Bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo, episodio número 15, Gran Premio de las Américas. Un gran premio que se corrió ayer en el circuito de Cota y que vio como tres pilotos españoles ganaban en las tres categorías. Un triplete que protagonizaron Izan Guevara en Moto3, Raúl Fernández en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP. Así que hay muchísimo que contar porque sucedieron muchísimas cosas allí en Austin, Texas, tanto dentro como fuera de la pista. Empezaremos por lo positivo y por lo más destacado, que obviamente fue la victoria de Marc Márquez, séptima victoria en el circuito americano y segunda victoria de la temporada. Fue un triunfo contundente y, sobre todo, lo más llamativo, que fue un triunfo trabajado desde el mismísimo viernes. Porque Márquez se sabía especialmente rápido en esta pista, una pista que básicamente es uno de sus circuitos talismán, pero al mismo tiempo sigue arrastrando sus problemas de hombro derecho. Por eso Marc y su equipo planificaron perfectamente los tiempos del Gran Premio. Por ejemplo, durante los entrenamientos, Marc no hizo sesiones de más de 5 vueltas, siempre buscando no cargar demasiado el hombro para que el domingo estuviera al 100%. En los entrenamientos consiguió meterse en la primera línea de la parrilla de salida y a partir de ahí construyó lo que pasó el domingo. Después de una buena salida se puso primero para cruzar la meta 20 vueltas después con una ventaja de más de 4 segundos. La segunda mayor diferencia de las 15 carreras celebradas, a excepción del Gran Premio de Austria, que se celebró bajo la lluvia. Como explicó Marc después de la carrera, todo salió conforme a guión. Él necesitaba que en un primer momento la carrera no fuera demasiado rápida, y es exactamente lo que sucedió. Al ponerse delante y Quartararo colocarse segundo, el francés corrió más en modo campeonato, pensando más en su rival Pecco Bagnaia que en ir a buscar a Marc, y esto sin duda a Marc le ayudó. Esperó las 5 primeras vueltas para calentar los neumáticos a un ritmo de 2:05, creo que fue, y a partir de ahí, como también explicó después, en un momento dado dio un fuerte tirón, ganó una ventaja de 0,5 segundo y, como explicó, él básicamente en esas 20 vueltas de carrera básicamente fue a tope durante 3 o 4 vueltas, que es lo que necesitó para abrir una diferencia. Después dijo que también que él tenía claro que Quartararo detrás de él no iba a atacarle y a partir de ahí se dedicó a mantener la diferencia y esperar que llegase la bandera de cuadros. Tremendo triunfo de Márquez en un circuito que le quiere, delante de un público que le quiere, y es un escenario donde Marc se encuentra muy a gusto. Yo creo que es de los circuitos en los que el público está incluso más con él que cuando corre en España. Por detrás de Márquez en meta entraron Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, los dos aspirantes al título, y con este resultado el piloto francés tiene ya el cerrar el campeonato al alcance de la mano en la próxima carrera, que se celebrará en Misano en 3 semanas. Con 52 puntos de ventaja le basta terminar en Italia por delante del piloto de Ducati y con eso se proclamaría campeón del mundo. Lo tiene muy bien, la verdad. Por lo demás, entre los españoles, gran carrera, una tremenda actuación también de Jorge Martín. No olvidemos, un novato en la categoría que estuvo rodando tercero, que tuvo que renunciar al podio cuando básicamente tenía la meta a la vista por una penalización que lo obligó a hacer un long lap. También buena carrera de Alex Rins, el último ganador del Gran Premio de las Américas antes de volver este fin de semana, pero que no pudo revalidar ese triunfo que en su momento fue el primero del piloto de Suzuki. Y si en MotoGP el campeonato más o menos está claro, yo diría mucho más que menos, En Moto2, las cosas en Moto2, después de este Gran Premio, está todo completamente abierto. Raúl Fernández, en un tremendo fin de semana, sumaba su tercera victoria consecutiva, la séptima en el campeonato, que junto a la caída de su máximo rival y compañero de equipo, Remy Gardner, han abierto completamente la pelea por el título. A falta de tres grandes premios, el piloto australiano cuenta con una ventaja de 9 puntos. Y con la inercia que está llevando Raúl, que se está mostrando fortísimo, recordemos, un novato también en la categoría, pinta bien para el piloto español. Va a estar muy interesante el duelo entre los dos compañeros de equipo en estos tres grandes premios que faltan. Recordemos, uno en Misano, uno en Portimão, Portugal, y la gran final que será en Valencia. Por último, hablemos de Moto3, una de las carreras más agitadas de cuantos probablemente he presenciado. Moto3, primero digamos que la carrera la ganó Izan Guevara, el piloto mallorquín de 17 años, que conquistaba con ello su primer gran premio. Y lo hizo después de que la carrera de Moto3 tuviese que ser suspendida en dos ocasiones. La primera de ellas por un accidente del checo Salak, que obligó a replantear la carrera. Se hizo una segunda salida en la que se suponía que los pilotos iban a completar 5 vueltas. En 5 vueltas se iba a decidir el ganador. Y si las carreras de Moto3 ya son locas cuando se corre a 15 o a 20 vueltas, en una carrera al sprint en 5 se puede uno imaginar cómo salieron los pilotos de Moto3. Pero no se completaron las 5 vueltas previstas porque no recuerdo si fue la segunda o la tercera vuelta, el turco Onchu provocó una de las caídas más escalofriantes que yo creo que se han dado en el Campeonato del Mundo. En una maniobra, ¿cómo la llamaríamos? Una maniobra suicida, el piloto turco tocó la rueda delantera de Jeremy Alcoba en plena recta, con las motos pues rodando por encima de los 200 kilómetros por hora. Los dos se cayeron, la moto quedó en mitad de la pista. Y Pedro Acosta y el italiano Manzi impactaron contra las motos. Las imágenes de la caída son absolutamente escalofriantes. Acosta se pega contra el guardarraíl diferentes veces y milagrosamente, porque esto solo puede ser un milagro, los tres pilotos involucrados en la caída se levantaron por su propio pie, sin mayores consecuencias que me imagino, que un susto de muerte. Os recomiendo, si podéis, tenéis acceso a YouTube, buscar la caída, porque de verdad es algo en el que se ve que la providencia quiso que las cosas no fueran a mayores. Si una caída de estas características se hubiese dado en circuitos europeos más pequeños, probablemente en este momento estaríamos lamentando una desgracia. Afortunadamente sucedió en la recta del circuito este de Texas, ancha, larga, donde puede aterrizar básicamente un avión. Y esto hizo que lo que podía haber sido un drama acabó en un susto. La organización, los comisarios encargados de juzgar las acciones en la pista, finalmente penalizaron al piloto turco con no correr los próximos dos grandes premios. Una penalización muy dura, pero es exactamente lo que necesita ahora mismo una categoría en la que se está compitiendo con demasiada peligrosidad. Afortunadamente, al final todo salió bien, los pilotos están regresando para Europa en estos días y repito, un triplete español en un circuito que a los pilotos de casa se les da especialmente bien. Y hablando del circuito, hay que apuntar que hay muchas posibilidades de que este haya sido el último gran premio de las Américas. ¿Por qué? Por el estado de la pista. La pista estaba no bacheada, como dirían, como se dice ahora, lo siguiente. Había curvas, secciones en la pista en las que en ángulo de máxima inclinación la cámara lenta de la televisión permitía ver que las MotoGP estaban con las dos ruedas en el aire. Yo defiendo que los pilotos tienen que ser capaces de correr en todo tipo de pistas, con todo tipo de temperaturas, pero siempre dentro de unos márgenes lógicos. Y en el circuito de las Américas estos márgenes ya no existen. De hecho, los pilotos le han exigido a Dorna un reasfaltado del circuito, de parte del circuito, de las partes que están peor, para volver el año que viene. Se supone que el año que viene se volvería a Austin en el mes de abril aproximadamente, pero la cosa está muy en el aire. El dueño del circuito, que es un circuito privado, parece que no está por la labor de asumir el coste de reasfaltar básicamente la mitad de la pista. Así que es muy probable, esperemos que no, de todas formas, que el pasado Gran Premio de las Américas del pasado fin de semana haya sido de momento el último. Pero bueno, allí hemos dejado una pica en Flandes. Para terminar, un par de reflexiones. Una, si Marc Márquez, en el estado en el que está físicamente, con una moto que no es precisamente la mejor de la parrilla, es capaz de generar carreras y de producir carreras como las del pasado domingo, pensar en lo que sería capaz de hacer Márquez en un estado, físicamente al 100% y con una moto nueva que Honda está preparando, pues da un poquito de miedo, ¿no? Recuerdo Marc Márquez en 2019 que subió al podio en 18 carreras de 19. Pues creo que un Marc en plenas condiciones retomará aquella dinámica, para desgracia de sus rivales. Raúl Fernández, nos encanta Raúl Fernández. Si no me equivoco, tiene 20 años y tiene una personalidad, es un piloto muy maduro, trabaja mucho con un psicólogo deportivo y esto se nota. Está en un momento de forma excelente y el año que viene llega a MotoGP y todos estamos esperando a ver de qué será capaz. Por último, en Moto3, Pedro Acosta, como Quartararo en MotoGP, puede ya sentenciar el título en la próxima carrera de Misano. Así que metamos ya el cava en la nevera, aunque no vamos a tocar las campanas antes de tiempo, porque ya se sabe que en Moto3 es todo muy imprevisible. Pero bueno, dentro de 3 semanas nos volvemos a escuchar en Misano, un circuito al que el Mundial vuelve y en el que por ese mismo hecho y por haber entrenado allí los pilotos de MotoGP, se espera unas carreras muy, muy igualadas porque todo el mundo tiene la puesta a punto por la mano. Pues hasta entonces, un saludo a todos, cuidaros, Manuel Pecino para Mundo Deportivo.